Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Parece que atrás quedaron los tiempos de los grandes carteles del narcotráfico, que incluso se repartían el territorio nacional, pero esa no es una buena noticia, porque hoy la realidad es todavía más compleja que en ningún otro momento de la historia, porque en el país actualmente operan 150 grupos del crimen organizado y una tercera parte de ellos tienen presencia aquí, en la Ciudad de México. Así lo confirmó la base de datos de presencia criminal en México 2020, que presentó ayer el programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. A través de la técnica de web scraping, lo que ha hecho el CIDE, la verdad es que es bastante impresionante, porque logró extraer y codificar información de más de 9,000 notas periodísticas para rastrear la presencia del crimen organizado a nivel estatal, además de las alianzas, las rivalidades que mantienen con otros grupos. Así es como lo explica Alejandro Pocorroba, investigador del CIDE.
Identificamos 163 alianzas y 179 rivalidades. Los estados en que se concentran las mayores alianzas es Ciudad de México y Sinaloa, mientras que las rivalidades están en Estado de México y Ciudad de México. De estos grupos, también colocamos la tipología de estos grupos. Ustedes podrán encontrar grupos desde bandas locales hasta grandes organizaciones del crimen organizado, pasando por brazos armados, grupos de sicarios.
El CIDE encontró que el cártel Jalisco Nueva Generación, perdón, es el grupo con mayor presencia en el país, al operar en 23 entidades, seguido por el cártel de Sinaloa, que está presente en 14. Esta base de datos también logró mapear a qué tipo de actividad criminal se dedica cada grupo, porque hablar de crimen organizado ya no solamente engloba el negocio de narcotráfico. Hablamos de robo, secuestro, extorsión, huachicoleo, otras actividades para obtener mayores ganancias. Y en ese sentido, hay un reporte muy significativo que hace esta misma base de datos, que contiene un apartado que muestra en qué estados estas organizaciones delictivas tienen acciones de gobernanza criminal, como lo es el reclutamiento de personas y la entrega de despensas. Eso lo hemos visto en procesos electorales y en plena pandemia, cuando a nombre de los carteles, hombres armados entregaban víveres. Este tipo de actividades muestran el corporativismo con el que operan las organizaciones criminales, porque ya no basta la sangre ni tender alianzas. Los carteles van por la construcción de una base social. Lo que está pasando es gravísimo. La base de datos del CIDE es sumamente reveladora, pero no es suficiente. Vamos a escuchar al analista y experto de la consultora Lantia, Eduardo Guerrero.
Dada la gravedad del fenómeno delictivo en México, dado el costo humano y económico que genera al país, estamos muy lejos todavía de contar con el diagnóstico que necesitamos para pensar en acciones y políticas de prevención. Sobre todo, nos falta información mucho más detallada sobre quiénes son los actores que actualmente generan violencia o que operan los principales mercados delictivos en el país.
Y eso es lo esencial, ponerle rostro a cada una de las personas que abonan a la imparable generación de violencia, a los que se aprovechan de la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad, para enrolar a los jóvenes en sus grupos o a quienes orillan a los trabajadores del campo a cultivar drogas. Ese es el mapa que necesitamos. Y a partir de ahí se podría trazar una ruta para enfrentar esta profunda y gravísima crisis social. Porque no hay ni un solo grupo delincuencial, ni un solo cártel que sobreviva sin alianzas o pactos a cualquiera de sus niveles. Y entonces, pues yo me pregunto, y seguramente ustedes también, ¿para quién son los abrazos y para quiénes los balazos? Yo soy Adela Micha. Continúa.
Expresidentes del IFE defendieron al Instituto Nacional Electoral de la iniciativa del presidente. Dicen que se debe preservar y robustecer la autonomía del INE.
Lo que pretende la reforma constitucional que envió el presidente a la Cámara de Diputados implica la destrucción de lo construido y que ha cumplido con su misión.
La Coparmex celebra el acuerdo del gobierno federal para combatir la inflación, mientras que legisladores de oposición criticaron la tardanza del presidente para instrumentar este paquete. No soy parte del club, tampoco soy corcholata, dice el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, sobre los mencionados por el presidente como posibles candidatos para el 2024.
No soy parte del club. Pero tampoco soy corcholata, soy un hombre libre, soy un hombre con autonomía en mis opiniones, soy un hombre consciente de lo que está pasando en el país y soy un hombre que sueña con la unidad de los mexicanos.
Los hombres matan mujeres porque pueden y porque no pasa nada, afirma tajante el ministro presidente de la Corte.
¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan, porque cuando se investigan mal.
Sigue la polémica por la caída de la línea 12. El gobierno de la Ciudad de México ahora denuncia a la empresa noruega DNV, encargada de hacer los peritajes sobre el colapso del metro.
Desde hace semanas, por el propio procedimiento, no lo habíamos comentado, y además porque es un procedimiento jurídico, nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa.
Suspenden la contingencia ambiental en el Valle de México tras la disminución de contaminantes. El programa Hoy No Circula opera con normalidad.
Continúan las investigaciones sobre el caso de Devani Escobar en Nuevo León. Y resulta que esta mañana localizaron una identificación de la joven. Estaba en los condominios Constitución en Monterrey. La encontraron los vecinos y avisaron a las autoridades. Está cerrado el acceso de una de las entradas a los departamentos por las investigaciones en la zona. Hasta este momento no se ha dado más información. Este fraccionamiento se encuentra a más de 20 kilómetros del motel Nueva Castilla, lugar donde encontraron el cuerpo de Devani. Y hoy en la mañanera, precisamente, se habló de este caso, el de Devani Escobar. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, aseguró que por instrucciones del presidente, el grupo interinstitucional que apoya a la Fiscalía de Nuevo León en las indagatorias permanece en el estado y además se mantiene comunicación constante, dijo, con la familia, y destacó que se están llevando a cabo análisis forenses y que no se descarta la posibilidad de que se trate de un feminicidio.
Se ha insistido, que es la instrucción del gobierno federal, en agotar todas las líneas de investigación sin descartar, desde luego, la posibilidad de un feminicidio.
En jueves de Cero Impunidad, el subsecretario Mejía reveló el aseguramiento más grande en la historia de México. En 4 cateos en Bahuichivo, esto es en Chihuahua, se decomisaron 2.829.000 cartuchos, 12.722 cargadores, entre otras armas y explosivos. Y sobre el asesinato de integrantes de las familias Langford, Miller y Levarón, destacó la detención de la persona número 30 que está relacionada en este caso y se informó además sobre avances en investigaciones sobre la violencia registrada el fin de semana en Sonora, en donde se robaron 4 patrullas.
Se recuperaron las 4 patrullas y se detuvo a 3 sujetos vinculados a este robo y que pertenecen a una célula criminal.
Y en otros temas, el presidente volvió a criticar al gobernador de Texas, el gobernador Abbott, por su amenaza de declarar como invasión el flujo migratorio hacia Estados Unidos, y le aseguró que va a defender a los mexicanos ante cualquier violación a sus derechos en el marco de las elecciones en Texas, y consideró que su política migratoria es incorrecta.
Gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración.
Vamos ahora con más información de lo que ocurrió esta mañana, no desde Palacio Nacional, desde Puebla. Paris Salazar, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Adela, amigas, amigos de Guerrero de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la gira por 5 países de Centroamérica y el Caribe es para evaluar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que México impulsa en esos países. El presidente López Obrador viaja este jueves a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, en donde se apoyan estos proyectos para ofrecer oportunidades de empleo en busca de frenar la migración irregular. Afirmó que México siempre será solidario con los países que lo necesitan. En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que, de acuerdo con la información que le llegó, no hay elementos para presumir actos de corrupción del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Al ser cuestionado sobre supuestos actos de corrupción por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero y utilizar su cargo para realizar transferencias ilícitas, López Obrador respondió que no tiene la información, que tiene información, pero que no hay elementos para atribuirle corrupción. Considero que es un problema entre abogados, sin referirse al ex consejero jurídico Julio Scherer, y reconoció que los pleitos entre abogados son bárbaros. En este momento, el presidente López Obrador encabeza el 170 aniversario de la batalla de Puebla. Adela, esta es la información.
Muchas gracias. Bueno, vamos contigo, Manny. Mi güerito bonito ahora.
Claro que yes. Muy buenos días, gente querida. Feliz jueves a todos. Otra vez. Oh, buenos días, Danny Boy.
Jimmy.
Maquita. Hey, Ale bonita. Buenos días. ¿Cómo
buen
estás?
Día.
Oigan, bueno, pues ayer, ya casi para cerrar el día, nos llevamos esta noticia, ¿no?, de que el periodista Vicente Serrano acusó a Héctor Suárez Gómez de haberle roto los lentes en un restaurante de Arts Pedregal.
Bueno, estuve en el chat con Héctor.
¿Con el pelón?
Con el pelón, sí, y estaba en la delegación.
Estaba en la delegación en la noche. Bueno, según Vicente Serrano, ¿no?, se encontraron él y Héctor en este restaurante del Pedregal. Ahí pues tuvieron un desencuentro, un mal momento. Y según Vicente, lo agredió físicamente y le terminó por romper los lentes. Vamos a ver el video que publicó, porque pues grabó a Héctor. Vamos a verlo.
La denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá. Y di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre?
La verdad, güey.
Pobre de la vieja ahí.
La verdad, ¿sabes cómo ya?
No, dime lo que me dijiste.
Lo único que
me rompiste los lentes.
Es meterte con la gente cuando tienes un micrófono.
Me rompiste los lentes.
Se hizo así, güey.
Me rompiste los lentes, Héctor. ¿Me rompiste los lentes así nada más? Pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana.
Como tú a ti se te da tu pinche gana de meterte conmigo en las redes. Igualito.
Bueno, ahí Héctor, luego él publica un tuit, ¿no? Dice que nunca hubo como un altercado físico, que de haberle roto algo no hubieran sido los lentes. Ahí está, dice, si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto, te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. Y le repite, periodista domesticado. Como dices, Vicente Serrano pues fue a levantar una demanda, Héctor también fue a testificar.
Denunciar.
Entonces, sí, a denunciar, exactamente. Ellos ya habían tenido pues problemas en el pasado vía Twitter, ¿no? Habían tenido así como peleas en redes sociales, pero nunca...
Para que no me digan que lo virtual no a veces puede acabar en lo real, ¿eh?
Claro. Uh-huh.
Cuando no...
¿Cómo calienta? Las cosas, o sea, virtuales, sí. Pues
claro.
Exactamente.
Me hartaron los dos.
Sí, a mí también.
Par de hombres ahí violentos, sí, los dos.
Los dos, la verdad.
Malos dos. Bueno, en otras cosas, sigue este juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Y bueno, ya pasó lo que todo el mundo estaba esperando que pasara. Amber Heard ya subió a testificar y pues habló de muchas cosas. Hoy también está testificando. Ella describe cómo inició su relación allá en 2011 cuando los dos se conocieron en The Rum Diaries. Todo empezó pues muy bonito por parte de Amber Heard. Contó toda la historia de amor, cómo se enamoraron los dos, cómo él pues era demasiado generoso tanto con ella como con su familia, como con sus amigos. Y de repente pues ya le preguntan qué pasa a partir de 2012 y ella habla de cómo las cosas cambiaron cuando Johnny Depp pues regresó a tomar alcohol y empezó a consumir drogas otra vez. Ella dice que Johnny Depp la golpeó en más de una ocasión. También señala que él de repente se desaparecía, cuando tomaba alcohol se desaparecía por varios días, que le hacía comentarios despectivos, que de repente ya se ponía un vestido y le decía, ¿a dónde vas a ir con ese vestido? Ya entiendo por qué te están contratando en las películas, como diciéndole pues, que estaba, no sé, mostrando mucho, ¿no? Y bueno, además ella dice que Depp la acusaba de mantener relaciones extramaritales y en algún momento habló de la primera vez que según ella Johnny Depp la golpeó. Y tenemos el fragmento. Vamos a ver qué fue lo que dijo Amber Heard.
Do you remember the first time that he physically hit you?
Yes, I was sitting on the couch and we were talking. We were having a normal conversation. I think he was using cocaine because it was like there was a jar of cocaine out on the table. I realize that sounds weird, but it was like an actual vintage jar of it. He's drinking and we're talking and there's music playing and he's smoking cigarettes and we're sitting next to each other on the couch. And I ask him about the tattoo he has on his arm. And I said, what does it say? And he said, it says, why no? And I laughed. It was that simple. I just laughed because I thought he was joking and slapped me across the face. He said, you think it's so funny? You think it's funny, bitch? You think you're a funny bitch? And he slapped me again. I didn't say anything. I didn't react. I didn't move or freak out or defend myself or say, what are you doing? You're crazy. I just stared at him because I didn't know what else to do. And he slapped me.
Bueno, eso es parte de lo que dijo ayer Amber Heard. Ella está testificando hoy otra vez. Y bueno, hablábamos un poco de cómo la balanza, ¿no? En el caso estaba más del lado de Johnny Depp. Ahora con todo lo que está revelando Amber Heard, pues las cosas se empiezan a balancear. Pero de todas maneras, la gente que ha visto el caso, que ha sido uno de los casos más vistos, cada día se conectan millones y millones de personas a ver lo que está pasando con este caso, pues como que le siguen sin creer a Amber Heard. Dicen que parece que pues está actuando un poco todo lo que está diciendo. Entonces, pues tendremos que ver todas las pruebas que presentan que indiquen que Johnny Depp pues realmente fue abusivo con ella, porque Johnny Depp ya presentó varias cosas, pero el caso todavía le quedan pues más o menos otras 3 semanas.
La que sigue, por favor,
¿no?
Va a durar 6. Aparte, imagínate que estén exponiendo tu vida.
Y trató de cancelarlo, ¿no? Sí. Que decir que ya no...
Antier, ella presentó una moción para que detuvieran el caso, pero la jueza se negó. Ella lo que dijo es que Johnny Depp no había presentado pruebas suficientes como para probar que Amber Heard lo estaba difamando. Exacto, pero la jueza decidió continuar con el caso. Pero qué feo que estén sacando tus trapitos al sol y que te estén viendo millones
toda
de...
Tu
la cara de Johnny Depp ya no era como... O sea, sí le afectó lo que dijo de los golpes Amber Heard.
Sí, claro. Y del...
El jar.
El jar.
El jar
de tarro.
Oye, qué dineral.
Sí, sí.
¿Qué es eso?
Bueno, ahí se ríe cuando dice jar. Cuando dice jar, como que se ríe y dice jar.
Pero si te fijas, él se ha encargado de mantener la cabeza baja todo el tiempo que ha estado hablando Amber Heard. Al contrario, ella, cuando habló Johnny Depp, como que todo el tiempo tenía la cabeza arriba y podías ver todas las reacciones en su cara. Yo creo que esa es como una recomendación de sus abogados.
De que no
vean. Para que no vean las expresiones.
Que no haya gestos reveladores.
Exacto.
Gestos reveladores, pues sí.
Se está poniendo cosa, fuerte ese caso.
Se está poniendo muy fuerte.
Por recomendación de los abogados de ella, que lo vea de frente. Exacto. Todo el tiempo.
De los dos lados, claro. Sí. Muy bien, el que sigue, por favor. Viene lo macabrón.
Antes de empezar con lo macabrón, vean cómo somos aquí en Me lo dijo Adela. Porque para el WeHelp tenemos un código especial de eso, los seguidores de Me lo dijo Adela. Entonces es MLDA20. Meten ese código y van a tener el 20% de descuento. Pero me dice el desarrollador que tiene que ser en iOS. El CEO. Sí, exactamente. Elcio. Me dice Elcio.
Elcio.
Que en unos días ya estará en Android. No está todavía en Android. ¿Ves? Tú tenías razón.
Yo tenía razón.
Pero en iOS ya está. Y MLDA con mayúsculas 20, su 20%.
Ya estás. Y cuando esté en Android, igual lo hacemos. Yo me encargo.
Déjenlo aquí en las manos.
Déjenlo
de la
en mis manos. Bueno. Es que alguien estaba diciendo en el chat que hay cuatro aplicaciones, con, pero no.
Pues por lo menos en iOS, no. Es la primera que sale y es la única que se llama así. Bueno, ¿ustedes creen que los animales se mimetizan con los dueños?
Absolutamente.
Sí, totalmente. ¿Verdad?
Completamente. Claro. Pero de eso a que si uno anda cojeando el animal también.
Ah, no, eso ya.
Ya está. ¿Qué tal está? Freud, ayúdanos.
Es el que te mandé.
Sí. ¿Por?
¡Es que lindo!
Yo, no, o sea, es que no entiendo.
Wow. Yo ayer que te lo mandé, dije, no manches.
Yo lo vi, yo, ¿qué?
O sea,
ahí va, con la patita.
Con la patita. Bueno, sufrieron el mismo perca.
Sí, sí, sí.
Los
sí.
animales nunca se van a hacer virales por esas cosas, no hacen nada.
Sí, no. Te mandé otro de ese tipo.
¿De perrito? ¿De gato?
Que no hace nada extraordinario.
Ah,
¿no?
Sí, ese está también. Okay. Sí, esos sí hacen los nuestros.
Exacto, exacto.
Pero bueno, también este niño se hizo viral y le robó toda la atención a su madre el día de su boda. Ah. Está muy bonito para jueves.
¿Qué dijo?
¡Hey, mom!
Ay. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito.
Qué padre casarte con las bendis ya grandes.
Ay, sí.
Ahí va.
Bueno, y luego.
O sea, ese
momento está muy bonito.
Y el niño está precioso.
Precioso, aparte. Está muy bonito.
Es un jueves, para que no se nos caiga el
evento.
Tenemos que
bonita.
Irnos uh-huh. llenando el corazón. Y en la vida, lo importante no es caerse, compañeros, Adela. Es que te graben mientras te caes. Eso es lo más importante. Y te haces viral y sales a caminito. No.
Ay, ay, ay.
¿Por qué les pasa eso?
Ve, ah, no, sí, es que esos. Y todavía me volteé a ver al.
¡No! Perritos que no ven por dónde caminan, los amo.
Así hasta parecen a mí.
Con las puertas, ay, sí. Con los elevadores.
Es que mis hijos me dicen, ve por dónde camina. Les digo, pues no voy a estar mirando el piso. Uno va mirando la vida.
Que
¿no?
vea el piso, claro. Que vea el piso, o sea, por dónde voy yo.
¿Así? No, no, y de lo que se pierde. Bueno, pero luego no hay puertas. Mucho bueno que ver también.
O sea, la puerta del elevador, ya hay dos veces te ha descontado.
Sí,
una
ya
puerta
me has descontado,
elevador.
Es correcto.
¿Quieren uno más?
Viene.
Este gatito quiere su lechita directo del envase. Quita la música, perdónenme.
Ay, no.
Mire, manaco, que ya tú ne, que hay.
¡No crees!
¡Y miren!
No es cierto, no es cierto.
¿Te parece al de Shrek?
¡Ay, sí! Está buenísimo.
Mire, manaco, que ya tú ne, que hay.
Ya no va a pedir más. Está divertidísimo que así.
¡No manches!
Te alimentes. ¡Ve!
Pero es que velo, por favor. Sí,
sí. Mira, qué bien portado, ¿eh? La verdad.
Se espera ahí como gato esfinge.
¡Qué apélame!
¡No te hagas loco!
¡Ay, ay, bravo!
Está genial.
Necesitábamos cosas bonitas.
Sí,
claro.
Para levantar.
Está genial. Sí, qué bonita tú. Qué bonita tú. Fíjate.
No.
Bueno, hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Estamos transmitiendo incluso en cortes comerciales por nuestra plataforma de La Saga en YouTube. No se vayan. Mamá, el de Chabacano es mi favorito.
Sí, mío también.
La verdad. Bueno. Ayer, el gobierno federal, acompañado de los más importantes representantes del sector empresarial, anunció este paquete, es paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, con el que se busca frenar el alza de precios en 24 productos de la canasta básica y fijarla en 1,129 pesos. Sobre este tema, hago contacto ahora vía telefónica con Vicente Yáñez, el expresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, LANTAD. ¿Cómo estás, Vicente? Me da gusto saludarte.
¿Qué tal, Adel? Igual, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Vicente, bueno, una primera impresión de este paquete.
Mira, lo importante es que es un acuerdo que está haciéndose entre productores, comercializadores y el gobierno también, pues para apoyar un tema que es muy sensible. La inflación, como tú sabes, es el impuesto que pagamos todos, ahí si nadie se escapa, formales o informales, pero es un impuesto depredatorio, sobre todo para el que menos tiene. En este caso, la inflación viene de fuera, son muchos factores, es la ruptura de las cadenas de valor por la pandemia, es inclusive también el dinero que regresa en una sobredemanda de productos al recuperarnos ya un poco de la pandemia, pues son los altos costos de los combustibles, y bueno, todo eso hace la guerra en Ucrania, todo eso hace que la inflación esté muy alta en el mundo, y en México en particular, pues la inflación afecta, vuelvo a repetir, sobre todo a los que menos tienen. Entonces el que nos podamos sentar con el gobierno a ver de qué forma, dentro de una economía de mercado sin control de precios, podemos apoyar para que pues la inflación y la canasta básica, que se le llama, pues se afecten los precios lo menos posible, pues esto me parece que es buena noticia. Otra buena noticia es de que pues cada empresa lo va a hacer en función de sus capacidades. No es lo mismo la capacidad de una gran cadena nacional o de una fábrica con una cobertura nacional que de instalaciones regionales o locales que tienen diferentes capacidades. Pero lo importante es que todos vamos por el mismo objetivo, tratar de tener una canasta que no acelere el crecimiento de los precios para que, bueno, en lo que se reduce la inflación a nivel global, pues se pueda sobrevivir, digamos, este periodo de la mejor forma. Y esto, vuelvo a repetir, en un acuerdo de concertación voluntario.
¿Es un control? Entonces, ¿es un control de precios?
No es control de precios, no por eso. Es algo de acuerdo con los instrumentos del mercado, no es control de precios. El fabricante va a hacer el mayor esfuerzo para que el producto de si es fabricante de, no sé, de atún, de sardinas, de tortilla, etcétera, pues pueda dar su mejor costo. El comercializador va a hacer lo mismo, y esto va a conformar una canasta que se va a ver la forma en la que pues aumente aumente lo menor posible o conserve su precio los próximos meses para que la inflación no le pegue tan duro en estos productos y sobre todo al que menos tiene. Ahora, todo esto, vuelvo a repetir, es de acuerdo a las capacidades de cada empresa, no es control de precio. Y bueno, hay otros temas en los que pues también el gobierno va, por ejemplo, va a incrementar la seguridad en carreteras.
Ajá.
O tú sabes, los robos en carretera.
Ha aumentado muchísimo, ¿no? Y ha aumentado mucho el robo.
Así es.
En carretera.
Y hay algunos productos como el limón, que gran parte de su costo pues es la inseguridad de la zona en Michoacán donde están, que hace que se eleven los costos para que lleguen al consumidor. Entonces, qué bueno que pongan eso, qué bueno que también estén hablando de quitar regulaciones en aranceles y en cupos, etcétera, al comercio internacional, que también ayuda. Qué bueno que estén hablando también de que por ejemplo la carta aporte pues se prorrogue unos meses para los que están transportando alimentos, que también todos esos son finalmente costos que se traducen en precio. Entonces aquí lo que buscamos es apoyar en ese precio a los consumidores y sobre todo a los que menos tienen.
¿Y esto no podría desalentar a los productores, Vicente?
Bueno, habría que tener mucho cuidado de que no se desalienten, porque aquí lo importante es incrementar la oferta. Tú sabes que para que los precios se estabilicen, pues tiene que haber una mayor oferta. También el gobierno está anunciando programas de apoyo en fertilizantes y demás al campo, porque, pues sí, lo que se busca es incrementar la oferta, no al revés, porque los controles de precios precisamente lo que hacen es generan escasez y generan mercados negros y generan sobreprecios, y eso es lo que no queremos que pase.
Ahora, dime algo. Este plan, hasta donde entendemos, va a durar 6 meses, ¿es así?
Sí, así es. El compromiso es 6 meses y en 6 meses se evaluarán pues, los resultados y bueno, pues espero que para dentro de 6 meses ya haya bajado un poco la inflación. Los expertos hablan de que pues no va a ser tan rápido porque tienen que bajar los precios del petróleo y eso depende también mucho de la guerra de Ucrania y Rusia. Y bueno, hay muchos factores que están confluyendo en esto, pero aquí lo importante yo creo que es que pues el gobierno, el sector privado, nos sentamos a ver qué podemos hacer con los instrumentos de mercado, vuelvo a repetir, con los que contamos para que pues podamos apoyar a estos consumidores en una época difícil, ¿no?
¿Llega tarde este plan, Vicente?
No, mira, yo creo que estamos antes de que lleguemos a dobles dígitos de inflación. Quizá se pudo haber hecho antes, pero lo bueno es que lo estamos haciendo y que estamos trabajando en esto y que existe la voluntad y la disposición pues de los diferentes actores y de acuerdo, vuelvo a repetir, a sus diferentes capacidades para hacerlo.
¿Cómo impacta este plan antiinflacionario a las tiendas de autoservicio y departamentales?
Pues mira, van a tener que hablar con sus proveedores, van a tener que eficientar sus costos y sus márgenes para que los precios no crezcan a la velocidad que van creciendo y puedan mantener esta canasta, digamos, con un precio razonable, beneficiando a estos consumidores. Pero obviamente hay sacrificio de márgenes y hay búsqueda de eficiencias. Por ejemplo, algunos están platicando con sus proveedores para que los camiones que llevan la mercancía a los centros de distribución pues no se regresen vacíos, también de qué forma se coordinan para generar eficiencias que generen ahorros y que se puedan traducir en mejores precios.
Bueno, pues ya viene el 10 de mayo. ¿Hay alguna proyección de ANTAD para esta fecha?
No, pero siempre es una fecha buena y espero que sea muy buena. No tenemos una proyección precisa, pero espero que sea muy buena después de haber pasado el 20 y el 21, que fueron años complicados, ¿no? En la recuperación económica tenemos todos que trabajar para que se dé y sobre todo tenemos que trabajar para que México sea un buen destino, un buen país, un buen estado, una buena ciudad, para que pues las inversiones fluyan, retengamos las inversiones nacionales y extranjeras y tengamos capacidad de atraer inversiones nacionales y extranjeras, y México está en una posibilidad, en una posición envidiable para atraer estas inversiones. Entonces tenemos que generar condiciones locales, estatales y federales.
Y confianza, sobre todo, ¿no?
Esa confianza, es la gran palabra, pues. La confianza, que no cambies las reglas, que no hagas cosas como lo de la reforma energética, que qué bueno que no pasó, porque hubiera sido gasolina para esta inflación. Qué bueno que no pasó esa reforma, porque sí hubiera repercutido enormemente en los costos. Y bueno, qué bueno que se están discutiendo estas cosas para que, vuelvo a repetir, lo que necesitamos es condiciones adecuadas para que seamos atractivos para retener y atraer inversión, tanto nacional como extranjera, que nos genere los empleos de calidad que necesitamos en el país para crecer.
Ahora, Vicente, de entrada se presentaron 24 productos de la canasta básica, lo comentaba yo con el auditorio, en este plan. Esto representa una tercera parte, ¿no?, del total de productos.
Bueno, son 24 productos que sí vienen a representar una tercera parte de lo que pudieran ser los alimentos, digamos. Porque es maíz, frijol, arroz, leche, aceite, huevo, tortillas, atún, etcétera. Es lo que va conformando esa que le han llamado canasta básica, ahora le llaman canasta Profeco.
Ajá.
Pero bueno, son los artículos de consumo popular y masivo, y vuelvo al tema. La gente que tiene menos ingresos es en lo que más gasta. Entonces, si podemos focalizar los esfuerzos aquí y ponemos todas nuestras capacidades, los privados y el gobierno, para que no crezcan los costos de la forma en la que están creciendo con la inflación, bueno, y va a haber un menor sufrimiento por parte de esta mayoría de la población.
Que finalmente
bueno, lo podamos hacer.
Pues
¿no?
La inflación pues es eso, ¿no? Un impuesto a la gente que menos tiene. Ahora, ¿esta es la solución, este plan antiinflacionario?
Bueno, esta es parte de la solución. Bien lo comentabas, Adela. La solución es confianza, y la confianza se va dando a partir de acciones de política pública y de inversión. Entonces, todo lo que hagamos tendiente a que se restablezca esa confianza y podamos ser capaces de retener y atraer inversión, pues nos va a permitir ir hacia adelante, ¿no?
Ya. ¿Podrían imponerse también como precios máximos a los productos? Por eso se hablaba de un control de precios, ¿no?
Bueno, esperemos que no, porque esos controles de precios, pues ya los vivimos en México. Te recordarás, Adela, cuando había controles de precios, pues lo que te generan es escasez, te generan mercados negros, te generan, lo que no quieres que te pase, te reprimen la oferta. México sufrió el control de precios y eso no resuelve nada, es al revés.
Bueno, es que lo dijo el presidente ayer, que se estaba analizando esta posibilidad.
Bueno, pues espero que no analicen la posibilidad de control de precios, porque México ya la experiencia ya la tenemos, eso no funciona. Tampoco ha funcionado en el mundo, en China, en Rusia, los controles de precios. Creo que el único lugar que sigue teniéndolos es Cuba, y pues ya verás cómo están, ¿no? Pero los controles de precios no funcionan. Entonces, con mecanismos de mercado, qué bueno que se está haciendo esto, cada quien poniendo su esfuerzo con una buena finalidad. Y bueno, pues si ponemos todas las capacidades ahí, te decía, por ejemplo, en seguridad, cuidando la seguridad, pues le podemos bajar el costo a las carreteras. Hay productos como el limón que tienen una problemática de seguridad particular, que bueno, pues ahí está la solución, ¿no? Para poder tener un mejor precio en los limones, y así son muchos productos, ¿no? Aguacates, etcétera, ¿no?
Sí, en Michoacán, así es. Bueno, pues gracias, Vicente. Estaremos atentos y ojalá que podamos seguir hablando de estos temas para darle información al auditorio. Te agradezco.
Así es, adelante.
Gracias.
Bueno, hasta luego.
Gracias, Vicente. Bueno, ¿qué me tienes? Además
pues
de Weigel.
Un gran chisme, ¿eh? Digo, a mí me parece, realmente como que me suena esto irrisorio, pero resulta que Apple está demandando a dos empleados y a una compañía por haber robado secretos industriales. Se trata de una compañía que se llama Revo y que un poco detectaron que el modus operandi, por así llamarlo, era empezar como a, pues, a guiñarle el ojo a empleados de distintas compañías, pero también con la invitación de que les pasaran información de lo que estaban haciendo en esas compañías.
Uy, espías.
Espías, básicamente. Entonces, al final, Apple ha mencionado que son 40 de sus ingenieros que, pues, digamos que recibieron o estuvieron tentados a hacerlo, pero que dos es con los que se está yendo, que ya trabajan actualmente en Revo. Uno de ellos trabajó por 8 años, el otro durante 14 años. El chiste es que, bueno, se van a ir a un tema legal.
Pues sí.
Sin embargo, yo la verdad es que lo primero que me recordé con todo esto es aquella visita que realizó Steve Jobs y toda su comitiva a Xerox PARC, donde les mostraron la interfaz gráfica y que corte A después fue muy parecida a lo que mostraron en el sistema operativo Mac 10.
¡Ladrón! ¡Qué roba el ladrón!
Eso está documentado. Está en los libros, está en películas, está en documentales. O sea, digamos que no, es algo que todos lo sabemos, que digamos que Apple siempre mencionó que no, que no, nunca fue así, pero siempre se mencionó de esta enorme coincidencia.
¡Uy!
¡Híjoles!
Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Sí, no, a ver qué sucede. Sí, exactamente. Oye, y rápidamente en otro, que esto sí es como un trascendido, uno de los sitios más importantes de tecnología, The Verge. Bueno, hay muchos que les gusta The Verge, salió y se mencionó que Sonos estará por lanzar una nueva barra de sonido que se llamará Ray. Y lo que está interesante es que será su barra de sonido de menor precio. En promedio costará como unos $5,000 aproximadamente. Esto es un rumor, pero la parte importante es que si tú ya cuentas con una barra de sonido de esta compañía, la nueva se podrá colocar en la parte posterior para generar sonido envolvente.
Eso está padrísimo. Eso está
a mí cool. Me encanta.
Está súper cool porque al final, para los que ya tenemos una barra de sonido de esta compañía, si es, pues yo para quiero otra. Claro. Y además, si esta es de menor característica. Entonces, lo que ellos te dicen, muy listillos en el parte de marketing, no, si cómpramela y además ya genera sonido ambiental. Está muy padre.
Está bueno.
Sí, está bueno.
Está padre.
Sí, está bueno.
Ya que andamos en bocinas, sonido, música, los Tigres del Norte.
El sonidero. En la mañanera.
Sí, ¿qué tal?
En la mañanera, no.
Es que sí fue un gran momento. ¿Qué tal?
O sea, sí hubo un gran momento.
Cuando el presidente dice, estos artistas, o sea, ya sé que va a poner un video.
Pónganlo, ¿no?
El presidente y yo hacemos lo mismo en nuestros trabajos. Ponemos videos.
Vamos a continuar. Vamos a tener al escenario una persona que lucha. Pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zac de la Recha.
Ahora, ¿no podrán bajar al presidente cuando sube estas cosas?
Hola, hola.
De felicidad.
No, bajarlo por derechos.
Creo que no te bajan, nada más no te monetizan, ¿no?
Hay algo que
nosotros sí nos han puesto ficha roja y amarilla.
Hay algo que se llama la lista blanca.
Ok.
Entonces, digamos, los creadores de contenido como de musicales, por así decirlo, sí pueden decir, bueno, estos sitios o canales sí pueden utilizar mi música.
Ah.
Pues ahí está. Yo no crucé la frontera me cruzó. No.
Es un blog, es buenísimo.
Es buenísimo.
Buenísimo.
A mí me encanta cómo se pone el presidente a ver los videos que manda. Me representa. Nos dedicamos a lo mismo en el programa.
La
frontera me cruzó.
Yo con la misma carita de felicidad porque amo a los Tigres.
Yo también.
Ajá. Sí, el jefe es el jefe.
Pero ya mucha gente viendo la mañanera descubriendo de qué, Nevada, Wyoming, qué. ¿No? Qué bueno, sí sirvió de algo. Sirvió de algo.
Me decían, o sea,
Wyoming también.
Me dice la Melina, ¿cómo hay musical en la mañanera?
Hay música. Hay en la mañanera. En la y además, mañanera. Sí, sí.
Pues ha habido hasta
pues,
en vivo.
¿Qué crees?
Claro.
El 10 de
mayo Eugenia fue Eugenia León.
Hasta el año pasado.
Claro. Cayó el kabuki.
Sí, el kabuki. ¿Te acuerdas que se cayó?
No.
Qué chistoso.
Pues sí hubo eso.
Eso hubo. ¿Qué más?
¿Tú? En la Fórmula 1 se corre este fin de semana el Gran Premio de Miami y entonces para hacer los promocionales, ya sabes, y todo ese show, bueno, pues ayer estaba Tom Brady jugando golf con Lewis Hamilton. Entonces, bueno, pues fueron a jugar un ratito de golf. Así que recordemos que él está en Florida porque está con Tampa Bay, con el equipo de Tampa. Y entonces, bueno, pues aquí está el momento en el que Lewis Hamilton y Tom Brady, que los decían como los GOATs. ¿Por qué? Pues porque Tom Brady es el mariscal de campo o el quarterback que más títulos tiene. Y ahorita Lewis Hamilton empató a Schumacher como los dos pilotos que más títulos tienen también. Así que, pues aquí está el momento que se fueron a divertir un ratito a jugar golf. Y... Pero bueno, ese es cómo van a correr, ¿no? Claro, o sea, eso va a ser cómo van a correr. Lo que sí también te puedo ir platicando momentáneamente es que ya empieza la cuenta regresiva de este tipo, ya sabes, para el Mundial, ¿no? Hoy estamos a 200 días de que inicie Qatar en el partido donde, bueno, pues se van a estar enfrentando. Ahí están, ahora sí ya. Mira.
Echando el golf.
Ahí está.
Míralo.
Es muy... O sea, exacto, el look te iba a decir, porque es muy raro también además verlo con polo, como que siempre va mucho más estrafalario, ¿no? Entonces,
sí, se viste increíble.
Sí. Entonces, pues ahí se fueron a divertir un ratito, le estaba pegando a la cacariza.
Está, o sea, muy bien.
Entonces,
¿qué es la primera vez que se corre
la cacariza?
Sí. Bueno, bueno, pero es la... Así se le dice.
Sí, sí, no. Pero suena... Feo.
Así como macanear.
Le pega la cacariza.
Le pega la cacariza.
Exacto. Oye, entonces nada más para decir...
En vez de cascarita.
A la que acaricia.
En vez de cascarita. 200 días para que inicie el Mundial. No se nos olvide ese partido. Y bueno, pues México regresa en una fase de grupos contra Argentina. El último encuentro que tuvieron estas dos escuadras fue en Sudáfrica 2010, donde perdimos 3-1. También habíamos perdido en Alemania 2006.
Y también había.
Exacto. Entonces, bueno, pero ahí está.
Cada vez más
vamos
doloroso.
A ver cómo nos va en la fase de grupos.
Pues ya ni tanto, ¿no? ¿Sigue doliendo igual?
Pues la dignidad.
Pues perder contra Argentina así y,
pero
y además en fase
2006,
de grupos. Yo creo,
que no nos va a doler.
El 2010 fue peor. 2010 es que en Sudáfrica.
Yo creo que ahora va a doler más.
Las dos se perdieron.
De Rusia. Pero
la del 2006 fue el gol.
Ese
que nos marca Máximo Rodríguez de una manera.
El mejor gol del Mundial.
O sea, sí, y fue ahí.
No había manera.
Ahora creo que no nos va a doler tanto porque ya estamos medio hechos al día.
Es lo que dice. Ya.
Ahorita ya todo va a ser ganancia.
Sí.
O sea, si dicen ganó las elecciones, ¿cómo qué?
Sí, la verdad, ya no se llamen a sorprendidos con lo que ya es habitual. Exacto. ¿No? Ya. Sí. Lástima, pero así es.
Así es.
Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. Todavía no se vayan.
Ya.
¿Cómo ves, mi querida Leticia Torres, que sí te leemos y sí te saludamos desde aquí, ¿verdad, muchachos?
Pues sí, hola.
Hola,
Leticia.
Sergio, gracias.
Si te leemos, así te saludamos.
Exacto. ahorita que fui al baño, ¿ya ven que luego pienso?
Sí, ¿qué se te ocurrió?
No, que podemos hacer un programa en la saga de todos nosotros y de que vaya mentiras.
Uy, sí.
No.
Ya, sí, sí.
Alguna travesurilla haremos.
Sí, los conocemos.
¿Para qué?
Sí, no, sí hay posibilidad, ¿no?
Exacto.
Luis Geek.
Luis Geek.
Hay que hacerlo.
Luis Geek, ¿eh? Sí. Hay que hacerlo, ¿no?
Sí, sí, aparte puede cantar ahí muy precioso en todo el
fútbol. Y con los tres terrores, ¿qué me dices?
Sí.
Con los tres terrores.
Sí, para cada una. Ya, o sea, de una mira, vez.
Ay,
Daniela, que es la fresa, tú, Dulce, que es la Geek. Jimmy con Paloma, con, ¿cómo se llama? Yuri. Y yo cuido a Lupita.
Ah, ok.
¿Sí?
Mira, ahí está bien.
¡Redondo!
¿Cómo? ¿Qué bien salió todo?
Todo bien, ¿no?
Es más, Adela y yo cuidamos a Lupita. Yo di una.
Así vamos a hacerlo. Sí, vayan a la saga, que cuando transmitimos desde Tulum, pues es que cuesta una lanilla. ¿Qué creen? Ahorita no tenemos.
Andamos.
Oh, sí, un poco complicadas. Señora de la casa, necesito mercancía de la saga. Pues, Manis, métete a la tienda, ¿no? A la Saga Store. No hemos resurtido, creo. Pero hay cosas, ¿eh?
Descubramos qué hay.
Exacto, hay que descubrir qué hay. Ponle dónde. Y que pongas la aplicación de WeHelp y el código para quien quiera ahorita inscribirse. ¿Hay un 20%?
Sí, el 20. Ah. MLDA mayúsculas, 20, y ¡pum! Su
y
20%.
Tómala.
Así cuidamos la economía familiar, la seguridad.
Claro.
Todo cuidamos.
Todo, aquí todo cuidamos. Todo. Y nos cuidamos porque we
help. Exacto.
Qué bonito el
sí, we help.
Oigan. Creo que necesitas el teléfono.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ah, me pasan
me están diciendo que están hable, pero hable y hable y nadie les contesta.
El teléfono.
Que los anillos me encantan. Estos sí están en Saga Store, algunos de ellos. Por ejemplo, ahí está. Que me encanta. A mí me encanta.
Oiga, no tengo.
Ahora, no es idéntico porque procuro que no pues haya dos de un mismo diseño, ¿no? No mentiras, por favor. ¿Cómo?
No, pues
¿cómo
es que siempre no? Hay que hablar con la verdad.
¿Cómo?
Están hablando. Aquí no hay...
Mañana no me pierdo la macanota. Está buenísima.
Sí, está buena. Dice Adela que se escuchaban las risas afuera del foro.
Dice, ya bajé WeHelp, ya compré cositas de lo que hay en la saga. Dice Diana Sánchez, queremos más.
Más van a tener.
Más van a tener. Donde sea.
Se los estoy diciendo, más Dan dice tendrán.
Que sí, hoy habrá saga. ¿Sí?
Sí. Les digo que hoy va Paco de Miguel aquí firmando mi...
¿Sí?
Mi ¡algo!
¡Mi algo!
Yo volteé y dije, ching, ya se nos está casando.
No,
antes, todavía. Al contrario.
También descasando. Oigan, ¿qué les estaba diciendo?
¿Quién va a estar hoy? Paco de Miguel.
Paco de Miguel y Erika Buenfil. TikTokeros. Erika me sorprendió muchísimo. Está muy cañona.
Sí.
¿Qué empezó hace, qué, 3 años? ¿Dos? Sí. En pandemia. Pandemia.
Y primero, o sea, antes de pandemia como que no la encontraba y quería hacer recetas.
¿No? Ajá.
Y después la pegó. O sea, la verdad. O sea,
muy cañón.
La iba viendo por...
Por ahí alguien me dijo, lo leí o no sé, no quiero inventar. Si estoy inventando, me dicen. Pero creo que por ahí... Alguien me dijo que ha ganado más lana ahorita que en su carrera haciendo telenovelas.
Wow.
Ay, eso está muy...
Está muy cañón.
No sé quién me lo dijo, algo. Alguien lo dijo en la oficina en algún momento. Pero si estoy inventando, díganmelo. No lo doy, por cierto, la verdad.
Sí, que te diga al rato.
Ya te lo dije.
Exacto, que me diga. ¿Eh?
Es que me preguntó 3 veces que si es cierto que San Francisco y Cardenales se enfrentan. Y le digo, sí, en noviembre, lo dijimos, sí, lo platicamos.
Sí, que quedó claro.
También dice, Ale Caballero, Adela, firmaste tu renuncia, abusada. ¿Eres vidente?
Felicidades, Adela, eres auténtica, toda una dama, una gran señora de la comunicación, dice Ani Puga.
Muchísimas gracias, dice Gabriela López. Mejor invita a Franco Escamilla. También.
Sí.
Cuando esté acá, es que aparte se la vi en Ventura, ahorita. Ajá.
¿No? Saludos desde Jojutla.
Sí.
¿Que quién es el ingeniero que obsequió el escritorio de la señora de la casa para la saga?
¿El ingeniero que obsequió?
Pues eso dice aquí.
Pues no fue obsequio. ¿El escritorio para la oficina tuya?
Para mi oficina. No, el arquitecto es el que conocimos, el fan.
Sí, que vea, sí.
Marco. Sí, pero no.
No fue obsequio.
Sí, ¿sí? Me regaló una cava para mi oficina.
Ah, la cava, sí.
Que no ha llegado.
Pero que va a llegar.
Pero fíjate qué padre, porque a partir de que quería regalarme un escritorio, pues trabajó con nosotros haciendo uno de los foros.
Y chambeó
súper, súper bien y bajo una presión absoluta.
Increíble.
¿No?
¿Ella se imaginará?
Pero él me dijo que sí me manda mi regalo.
Eso.
Creo que llega hoy, según me han dicho, así desde hace 10 días. No es cierto.
Hoy llega.
Llega en estos días, seguro.
Adela, otra vez, porfa, marca de tu colgante osito azul. Un verdecito que nos pide eso.
Ah, no, mi osito azul.
Dice Ana Rivas.
Es el de Maca. Ah, tú. Y el mío es el...
Pues es...
El amarillito.
Sí, pero no es...
Pero no es marca. Yo me lo compré en Los Ángeles, en nuestra tienda esta.
Sí. Y yo...
¿Cómo se llama la tienda?
¿Cuál? La que está junto a Lauren Moshi.
No la que está junto a Laurel. Sí, la que
se, nos ¿por qué
gusta.
Se me olvidó ahorita?
A mí también.
Robertson, no. Espera.
No.
Ay.
Ay, sí están
está
Robertson,
ahí junto, pero se nos olvidó el... Kitson.
Y este, pero nada, no.
¿Quieren algo más cerca? En un bazar afuera de Escenaria. Sí. O
sea, claro.
Ahí. Pero los hay por todos lados, ¿eh? En Amazon. Creo que hay unos originales de...
Que no de sabemos de quién son.
Nunca he sabido de quién son y que son de cristal y no sé qué.
¿Tus?
No creo.
¿De cristal? No. La cantante.
Pero no. ¿Tus? No. No,
porque eso no es un gummy bear, pero no sabemos ni qué marca es, ni de dónde. Sí, donde lo encuentren, cómprenlo.
A mí los que me gustan son los transparentitos.
Sí, ¿no? Porque se ven ahí.
Se ven súper reales, como una gomita de veras.
Sí.
Creo que te llaman mamáquita.
Mira, dice Claudia, en una entrevista de Erika Buenfil con Carlos Aristegui, Erika comentó que sí le va muy bien en TikTok, sí, haciendo referencia al dinero.
¿Ya ven?
Sí, pero si tuvo contrato como de exclusividad tantos años, más las novelas, o sea, que en 3 años haya emparejado.
Bueno, a lo mejor más que en una novela, ¿no? Ajá, sé, exacto. Algo así, sí, algo exacto. Así. ¿No? Ya pero les dije que no lo den por cierto.
Saludos de Toluca, eres una gran comunicadora.
Gracias, Almita Rivas, Wendy Carolina. Chicos, me encanta su trabajo, muchas gracias.
Gracias.
Pongan el teléfono ahí.
Adel, yo amo los Panda Bear. Mándame un saludo a Adolfo Fuentes, siempre te mando.
¿Cómo encuentro las botanas de la hermana de Adela? Dice Lourdes Castillo.
Ya lo subimos, lo volvemos Picanche. A poner en Picanches. Lo pides por internet.
Oye, el día de la saga no dejaba mi super de comer.
Five Fantastics.
Buenísimos.
Todos son espectaculares.
Que cada día la saga está mejor. Que no le pides nada a las televisoras. Ojalá y un día pueda ir al estudio a saludarte. Te quiero y te admiro desde San Luis Potosí. Edgar Hernández. Que si los foros están.
Sí.
Increíble.
Y la iluminación. La verdad, sí. En las televisoras no tienen esa iluminación.
Y nuestra cabina. La cabina está padrísima.
Está bien padre.
Su pecerita.
Su pecerita. O sea,
está bien bonita. La verdad, ahí está el teléfono. 5549-059445. Estamos listos para que nos llamen.
Dice Ruby Medina, Adela invita a una diseñadora michoacana que se llama Nayibi, que me va a encantar su trabajo. ¿Quién googlea?
Nayibi.
Nayibi, con Y. Que estamos al aire, ya sabemos.
Sí,
estamos aquí
chorchando.
Ya están grabando.
Nayibi.
Saludos para todos aquí desde Detroit, Michigan.
¿A la anterior la entiendes? ¿A la anterior? ¿Con los borreguitos?
No.
Ni yo, la verdad.
Los viernes.
¿Querrá decir que a Chairistegui es los lunes, no es los viernes?
No, aquí dice de otra. Dotanstegui.
Por eso yo siento que quiso hacer un chiste y no le salió. Pero aprovecho para decirle, los lunes Chairistegui, los viernes Macanota.
Correcto. Chairistegui va los lunes, Macanota, la Macaqui.
Llegan a Norteamérica, perdón.
No lo sé. No. Me estás haciendo unas preguntas que la verdad desconozco, pero yo creo que en la página te dicen, ¿no? Luego es complicado pedir alimento, ¿no?
Alimentos.
Sí, yo creo que no.
No lo sé.
Miren qué buen mensaje. Solamente aquí avisando que cuando llego de la chamba, prendo la tele para verlos por YouTube. Saludos desde Alemania. YouTube es la tocada.
Sí.
YouTube es la tocada, la verdad.
Que invitemos un deportista.
Claro que sí.
Mam.
Mi estimado Jimmy Sirvent se fue. No, está grabando una entrevista aquí afuera, pero ahorita viene. Que sí vieron el estreno, dice Juan Parra, estuvo bien bonito. Javier Alamillo dice que somos lo máximo, muchas gracias. 5 de mayo. Es gran fiesta en Estados Unidos,
pues sí. En Estados Unidos.
Sí.
No.
A ver, alguien está pidiendo desde hace un rato, Luis, María Hernández, que cuál es tu opinión acerca de los teléfonos PL, ¿puede ser?
Sí.
De Elon Musk.
Pues es que los anunció, esto se dio desde hace un buen rato, pero son como parte de esos proyectos que dice Musk que va a sacar. Yo se dan buenos comentarios. Hay gente que dice que ya vio estos productos, pero bueno, yo honestamente, hasta que no estén los productos dentro de mercado y que obviamente ya haya pruebas reales, prefiero emitir mi opinión. En características se ven interesantes, decían que tenían un gran poder de cómputo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, varios dicen eso. Entonces, hasta no ver, no creer.
Okay.
Como Santo Tomás. También por ahí me preguntaban de una tableta de la manzana, ¿cuál recomendaría para su hija? Preguntaba una persona. Lo que yo respondería es primero con una pregunta y es, ¿qué va a estudiar? Porque depende también del poder de cómputo que requiera esta persona. Si es algo muy técnico, pues sí, de plano es una iPad Pro. Pero obviamente ya son mucho más caras, ya casi llegan al valor de una computadora. Y si no, creo que un buen modelo sería un iPad Air, que es el término medio,
sobre todo porque al final, si es leer libros o redes sociales o hojas de cálculo, texto, puede trabajar sin ningún problema.
iPad Air. Leer.
Exactamente.
Exacto, leer. Híjole, andas.
Sí, lo que pasa es, si vas a hacer cosas mucho más allá, pues sí hay que comprarle que el tecladito, que la funda, etcétera, entonces ya sube el costo.
Ah,
okay. Y las fundas con teclado son caras.
Ahora están bien padres. Sí.
A mí me encanta.
La verdad
es que sí.
Prácticamente todo.
Yo en algún momento pensé mejor adquirir un iPad que el iPhone, sobre todo por la cámara. Después salió el nuevo iPhone y dije, no, mejor se me quedo con
mejor
esta cámara.
Pues mejor sí.
Pero sí, están muy bien.
Ok, ¿tú tienes algo más que contarnos?
Sí, ¿no? Yo hace unos momentos Mark Zuckerberg compartió a través de su cuenta de Facebook, que las reacciones ya en WhatsApp, así como las vemos, por ejemplo, en Facebook, de poner carita sonriente o corazón o aplauso o cara triste, ya van a estar disponibles en el mensajero instantáneo en WhatsApp. Es muy probable que ya las estemos viendo, así que si ya aparece una actualización en iOS o en Android, estar muy atentos porque posiblemente ya esta nueva característica que mucha gente ha pedido pues aparecerá. Ahí está la publicación que realizó hace 5 horas Mark Zuckerberg. Y pues bueno, o sea, es algo que la gente ha pedido. Y pues bueno, va a estar bonito, sobre todo creo que para los grupos de WhatsApp.
Explícame eso.
Básicamente, ¿no? Tú vas a poner un comentario, entonces la gente puede poner un like, te puede poner una carita, un emoticón, carita feliz. Digamos que es una funcionalidad pues más como de lúdica,
más lúdica
que funcional, ¿no?
Que luego dices un montón de cosas, ¿no? Con un emoticón, la verdad.
Así, más fácil, así, pum,
o sea, claro. Ah, mira, aquí está Nayibi.
No parecía,
la diseñadora.
¿Eh?
¿No te aparecía?
No, no parecía.
Michoacana.
Que es michoacana, sí. Ah, mira. Este saco. Ah, está padre, ¿no? El bordado. Sí. Ay, ese sombrero de mariachi.
Ah, está súper cool, charro, sí. ¿Verdad?
Ya vamos
pues a... sí, la vamos a invitar próximamente.
Bien,
oye, por otro lado, les hablaba el día de ayer de Mexo, que es, así como hemos hablado de Bitso, que es un exchange, es decir, un sitio, una aplicación donde puedes comprar o vender criptomonedas, también está Mexo, que me llamó la atención sobre todo porque lo que ellos prometen es que tú puedes invertir realmente en criptomonedas. Es decir, tú compras Bitcoin, compras Ethereum, compras algo por el estilo. Y lo que sucede es que te dan un rendimiento anual interesante que en algunos casos va hasta del 10%, en otros disminuye hasta el 2% dependiendo de las criptomonedas. Tienen criptomonedas exclusivas, por ejemplo, unas que tienen paridad al peso, otras que tienen paridad al dólar. Entonces, está interesante. Ahora, lo que más me llamó la atención es que de pronto, como esto es tan nuevo y lo que los expertos en inversiones siempre te dicen es hay que aprender de lo que estás haciendo, claro. Hay que estar muy... educándote, tienen algo que ellos llaman como una escuela de inversión. Entonces, te metes, hay cursos, hay tutoriales para que vayas entendiendo en qué te estás metiendo. Empiezas como en todo, pues con poquito.
Claro.
Y obviamente, pues bueno, ahí estás trabajando.
Para ir aprendiendo.
Para ir aprendiendo. ¿No? Lo que está interesante es eso. O sea, al final dices, oye, pues yo le quiero meter, no sé, al Bitcoin, que tenga, no sé, 7% de rendimiento anual. Lo que está bueno es que... pues bueno, puedes ganar más incluso de lo que cambie el valor de la criptomoneda, pero también obviamente lo que ellos te dicen, también tienes que tener nervios de acero porque la misma criptomoneda puede tener bajones, entonces sí, ganas más, pero el riesgo es más amplio. Entonces,
Ya lo vimos.
Pero bueno, es otra alternativa, también están registrados ante la Fintech, así que es otra opción, Mexo.
Mexo. Okay.
Oigan, ¿quieren macabrón que enoja, que entretiene?
Que entretiene.
O que qué. Es que este...
El que enoja.
Sí, el que enoja.
Tengo ganas.
El que enoja, pues.
Ok. Bueno, pues varios usuarios en redes sociales comenzaron a viralizar el video de un señor que se llama Raúl Carballo, profesor en la Universidad Veracruzana. ¿Por qué se hizo viral? Porque él dice, pues sí, ya te violaron, ya, pero fue hace muchos años.
No.
Ya déjalo ir. Casi lo que dice... La universidad no ha dicho nada al respecto, pero este video está absolutamente en todos lados. Pongan.
¿No? Sí, ese señor me violó hace 20 años. Carajo, 20 años. Ya olvídalo, déjalo pasar. Madura. Lo debiste haber dicho en su momento. Madura. Porque si estás viviendo todavía con ese resentimiento, estás jodida, mujer. pues estás jodido, hombre, si te violaron a ti.
Profesor de psicología
de la Universidad Veracruzana.
What the fuck?
Es muy chocante.
Madura. Ya madura. No lo dijiste en su momento.
No, o sea, no,
los
no,
hombres, no. Algunos como este,
te dicen.
Te explican qué tienes que hacer cuando eres abusada.
O sea.
Y aparte, la universidad para la que trabajan no dice nada.
Nada,
al respecto.
Eso es lo que está terrible. Había que decir poco y hacer más.
Sí, ¿ah? Claro.
Claro.
Por lo menos que ya hubiera lanzado algo de ya no es parte
claro,
de
eso. Claro, por eso digo, decir poco sí, y hacer punto. Más. Pues, ¿cómo dices? Profesor de psicología, ¿eh?
Sí. Cañón.
Está cañón. Qué sí, vergüenza. Sí, sí. Eso dice Esther Romero. Qué vergüenza, soy de Veracruz.
Y no ha pasado nada. Y luego dice otro, está viendo que esta es la generación de cristal y todavía se le ocurre decir eso.
No, no tiene absolutamente nada que ver la generación. Esto,
fíjate, ya no aguantan nada, ya no aguantan que abusen de ellas.
Ya no aguantan una violación, no manchen, no manchen, ¿no?
Les dije que iba a hacer, enojar.
Hay gente
les tengo
idiota.
Para todos, si se quieren también reír con... Pues
sí, un poco, ¿no?
Un diputado que anda haciendo cuentas a la Jordi Rosado. O sea, miren, Reginaldo Sandoval casi que decía, tengan un número en su mente, súmenle dos, réstenle tres y lo que resulte, a ver si ustedes entienden
en
estas cuentas.
En el
Big Brother, así, sí. así, don Reginaldo, por favor, échenlo.
A sus asesores que escuchen estos datos y estas reflexiones. Miren, en la consulta de el 10 de abril, participaron 15 millones con la tercera parte de casillas. Si ustedes multiplican 15 millones por 3, si hubieran estado el 100% de casillas, el presidente hubiera sacado 45 millones.
No,
no.
Sigue.
El listado nominal con el que fuimos a la consulta el 10 de abril fue de 92.823.216. Si ustedes a ese número de electores le sacan el 71% de aprobación que tiene el presidente en este momento, ¿saben de cuántos millones estamos hablando de mexicanos que apoyan al presidente y a la 4T? Estamos hablando de 65.900.000 ciudadanos mexicanos que están en la cuarta transformación.
¿De dónde sacó esos datos?
¿Tienen idea de cómo van a...?
¡Ay, no, no!
Tienen un número en la mente.
Exacto.
Súmale 100.
Ya.
Réstale 2.
Ya.
Divídelo entre 5.
Ya.
¡60 millones de mexicanos!
No.
Por favor, Reginaldo. ¡Qué barbaridad!
Ni mi amigo Jordi se atrevió a tanto.
No.
El Jordi se atrevió a tanto.
Yo no sabía que el Jordi era productor de Unicable, ¿no?
Sí.
Yo no sabía.
Sí. Produce.
O sea, pero es productor... ¿Qué, general? No.
Produce dos programas.
¿Cuáles?
El suyo,
okay.
Este que me invitó hace poquito, y el de Pepillo Origel y Marta Figueroa.
Ah, okay.
Produce ellos dos y produce el suyo.
¿El de Pepillo es semanal?
Es semanal, creo que sale los viernes y el suyo los jueves.
Okay.
O sea, es un día a la semana.
Con permiso.
Cada uno. Con permiso.
Ok.
Y el otro se me...
Y él para su canal, además,
produce las entrevistas. Y produce su programa de radio también.
También Nexa. Está en miembros, ¿no?
Y está en miembros. Está en ahí miembros. Es parte del elenco, no produce.
Y vende enchiladas los domingos.
Exactamente.
Está como uno. Sí. Está como uno.
Eso hace. Oigan, tenemos una llamada.
¿Consiguieron
que contestemos? Hola, Miguel Ángel. Uy, Miguel Ángel, pero es que tu internet y el mío no se ayudan. Bueno, estaba de Dios. Hablen Loida. Por teléfono, no por el WhatsApp.
Mejor.
¿Loida?
Y no.
¿Loida?
No entra.
¿Quieres un momento triste, un golpe a nuestro bolsillo?
A ver.
¿Otro? No tanto.
Se dan a conocer las cifras de la pelea de Canelo contra Dimitri. Y el Canelo, pues nada más, bolsa garantizada para el Canelo, $53 millones.
Uf.
Hay que hablarle.
Pase lo que pase, nada más por llegar y estar ahí y hacer así, 53 millones. Puede ganar, empatar, perder. 53 millones de dólares.
Híjole. ¿Cuánto ganó en la pasada?
40. No, había bajado hasta 27. La pasada había bajado hasta 27 porque fue cuando había terminado el contrato con que había firmado para quien lo estaba representando y todo. Entonces ahora llega este nuevo contrato con Dance, la plataforma, y con Matchroom Boxing. Entonces se garantiza por las siguientes peleas 160. Pero esta...
57.
53.
Manis, ¿no tendrás uno?
Uno
que te sobre.
Sí. Exacto, uno que te sobre, Canelito. Sí, tú que eres empresa, se ha diversificado muchísimo.
No, bueno, está en todo. Acuérdate que las gasolinerías.
Todo,
que
esto, a lo mejor.
Háblale a Adela.
Exacto. Yo te digo también cómo diversificarte.
Sí.
¿Dónde y cómo? Eso, Canelo, dicen aquí.
Eso.
Eso, tío.
Con este, nada más va a rebasar los 400 millones de dólares de ingresos en su carrera.
Híjole, pues es el deportista que más dinero
ahorita
ha ganado.
Ahorita sí, es el que mejor contrato había tenido, lo había demostrado. O sea, era una cosa de locura.
Sí.
Es una cosa de locura.
¿Qué otro mexicano ha ganado?
No. Nadie. Ninguno.
Nadie.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno ha ganado lo que él.
¿Cuál será el más cercano en su momento?
Pero además está padre porque él es bien disciplinado.
Claro.
Y se deja asesorar.
Exacto, claro, eso es lo más importante.
Carlos Bremer, que empezó con él y que lo ayudó y, ¿no?, a administrarse bien y a diversificarse y a invertir. Hay mucho donde invertir, Canelito.
¡Mucho!
¿Dónde invertir?
Tenemos una idea.
Exacto.
Idea ganadora.
Separando los años, las distancias, décadas y todo lo que ha sucedido, puede ser que en su momento el que más se pudo, digo, volviendo a lo mismo, ¿no?, haciendo un porcentaje de lo que era en ese momento las finanzas con lo de hoy, puede ser que Hugo Sánchez haya sido el que más llegó a ganar. Claro, no es ni cerca de lo que tiene
el
Canelo.
Eran otras épocas.
Pero puede ser.
Eran otras
épocas.
Y mi Maromero Páez.
Pero a mí me caía re bien el Maromero Páez.
Cortes, ropa.
Y en el box, pues sí, sin duda, César. Julio César.
Pero a mí me contó que creo que lo máximo que él llegó a cobrar por una pelea fueron 10 millones.
Sí.
Lo máximo.
Y eso fue ya así.
Y era el que más cobraba.
Sí, sí.
Hacemos una pausa y volvemos. No se vayan. Puebla ahorita. Está en Puebla, pero va a Cuba. Sí.
Puebla, Cuba.
De Puebla, Cuba. Hola, Zavala.
¿Qué tal?
Esta es la mesa que más aplaude. Sí,
señor. ¡Zavala!
¡Zavala!
Va a llorar.
No llores, al contrario. No llores. Es lo mucho que te queremos aquí, Zavala.
Gracias. Adela, Maca, auditorio.
Ay,
nuestro presidente sale de viaje, una cosa francamente inusitada, ¿no?
Inusitada.
Dada esa amplia visión del mundo.
O sea, sale de viaje fuera de nuestro
país. Fuera de nuestro país, dada esa enorme visión del mundo, esa atracción que tiene él por el más allá de las fronteras, pues va a ir a Cuba y a Honduras, creo,
Honduras,
y a Guatemala.
Sí, y Guatemala, es correcto. Y
por allá lo vamos a tener.
Exacto.
Al señor presidente.
Al señor presidente.
Pero bueno, mira, la verdad no hay por qué criticar que salga, ¿no?, y que vaya a visitar a vecinos, países con los que siempre hemos tenido mucho que ver, independientemente de los gobiernos, ¿no?, de cada uno, en el caso concreto de Cuba, pues bueno, esta dictadura que es pues más grande que nosotros en cuestión de edad, ¿no? Entonces, Honduras, El Salvador, con un problema real, no solo de violencia, sino un presidente que está teniendo unos cortes dictatoriales francamente preocupantes. Pero bueno, yo digo que está bien que se vaya un ratito el presidente. Ojalá durara como 2-3 semanas el viaje. Lamentablemente...
Ay, ¿por qué? Hoy en la mañanera nos puso un video de los Tigres del Norte.
Sí, ¿verdad? Contra el gobernador de Texas.
Sí,
¿no?
Es que Jesús estaba haciendo así.
El gobernador. ¿No? Sí, alarga.
Vamos a poner una rola. Sí, ya está como aquí, nos está haciendo competencia desleal.
Amaca,
¿no?
Poniendo
videos y esas cosas que...
Sí, aquí innovando y ahora resulta que en su programa pone video.
Pero además aquí en el YouTube, pues nos ponen ficha amarilla y roja,
sí,
y alertas, y ponen música.
Ya, esa es difusión.
Claro, cuenta, esa es
cuenta
difusión.
De manera distinta. ¿Y por qué se la puso el de Texas, Ya no alcancé a...
Ah, porque el de Texas dijo que los mexicanos estamos invadiendo.
Y quiere tomar estado, medidas.
Que quiere extremas. Tomar medidas extremas.
No sabe lo que dice.
El Abbott.
El Abbott.
Sí.
Entonces, el Greg Abbott.
Bueno, es muy preocupante lo de ese gobernador, porque es un discurso que tiene...
Trump
y que tiene impacto y que tiene votantes, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a tener un año ahí complicado en términos de la relación con Estados Unidos, porque digamos que la relación que tiene el presidente López Obrador con Biden pues es mala, por decirlo
así. Sí, así buena.
Pero
como
con
la
Trump
que tenía con Trump.
Pero con Trump es muy buena, ¿no?
Sigue siendo
amigos y todo y juntitos. Van acá, juntitos van allá, se pasan lo que le digas tú, lo que le digas
sí,
no les importa.
Yo respeto.
Y bueno, tendremos a esas figuras en campaña, ¿no? A los tres, porque nuestro presidente pues también ya está en una abierta campaña rumbo a 2024, ¿no? Entonces...
Absolutamente.
Va a ser la relación con Estados Unidos, va a estar así como golpeadora, ¿no? Porque dice el presidente la semana
entre
pasada.
Entre azul y buenas noches.
Pues sí, más entre buenas noches,
yo
¿no?
También.
Porque con Trump no nunca puede haber así como que algo prístino, diáfano, ¿no? Entonces dice el presidente López Obrador, no, ya le pedí a Biden que invitara a Cuba a la Cumbre de las Américas, si no estamos todos, no es la Cumbre de las Américas.
Pues le dijeron no.
Pues no. Man, esto lleva quién sabe cuántas décadas que no se lleva por eso, la condición antidemocrática de ese país. Pero bueno, eso para él es importante, para el presidente. Y no creo que lleguemos a ver algo más allá en términos de política internacional de nuestro presidente.
Sí, no.
Pero, digamos, ojalá si fuera Australia, una cosa así que digas, ah...
Está lejos.
Está
lejos.
Debe ser como las mujeres cuando sale el esposo y que no, que voy a estar... ¿por qué no te vas 2 semanas?
Exacto, no te preocupes.
¿Por qué nada más 2 días? No te preocupes. Acá nos quedamos los niños. No, tómate tu tiempo allá. Aprovecha y conoce, ¿no? Entonces, eso podría ser. Pero yo creo que va una visita muy rápida. Cuando fue a Estados Unidos fue un día y regresó al otro... Pues no porque tenga ganas de chambear. Yo sí creo que le entra la cosa del jamaicón.
¿Extraña?
Extraña su pat, su tlayuda, su
sí,
café con leche.
Su frijolín, su tamalito.
Sí. Su cerdo en adobo, cositas así.
Exacto.
Yo creo que lo extraña porque es pues tiene todas las características de un mexicano que no, que va a Londres, se siente y extraña.
No se siente bien.
Quieres
cómodo.
El sope, ¿no? La garnacha,
sí.
La memela.
No quieres los pichanchis.
Digo, también hay lugares donde comen horribles, ¿no? No, pues mejor aquí nos hubieran echado unos tacos de que suadero. Pero
con
bueno, pues
el cilantrito. Sí, cebollita.
Limón si andas
trancado,
con dinero.
Sí, sí, pero sí. Bueno, pues para allá va. Buena suerte, le va a ir bien, ¿no? México siempre ha sido un país...
Ahora, la doctora Mueller está en Washington.
¿Doctora Mueller?
Sí, ya subió foto del obelisco.
Ajá, sí.
¿La señora esposa?
Sí, sí, sí. La doctora.
¿Y a qué fue a Washington?
Mueller.
Beatriz G. Mueller.
Por el 5 de mayo.
Ah, el 5 de mayo.
Yes.
Sí.
Mayo.
Uy, los va a regañar. Les voy a decir estúpidos y que... Bueno, no, es que tiene todo un rollo. Perdón que me meta en esto. Un día tienes que invitar a Arno Brunhulker, que es historiador, que es muy bueno, porque siempre hay que aclarar este asunto. En efecto, en Estados Unidos piensan que este es el día de nuestra independencia.
Exacto.
Y llevamos muchos años diciendo que no, les vale madre, ¿no? En realidad sí tiene su efeméride porque el 5 de mayo se detienen a los franceses aquí. Y ellos estaban empezando una guerra civil, etcétera. Entonces, pues, como que aquí en México sí les alivianó la bronca, ¿no?
Claro.
Entonces, sí tienen motivos
que celebrar
históricos
allá.
Que celebrar porque no llegaron los franchutes.
Exacto.
Se los echaron aquí en Puebla.
La batalla de Puebla, claro.
También deberían ir ahí a cerca del aeropuerto. Pues, escenifica, ¿no? La guerra de los Acapuaxlas y los franceses.
Claro, claro.
Sí, los que salen de franceses no son muy... afrancesados, digamos.
No se ve.
Sí, ¿no ves así al Macron ahí acabado? No.
No, bueno, no sí. Lo ve.
Déjame decirte una cosa, ya estamos cotorreando mucho. Pasó algo en las elecciones francesas que debemos tomar en cuenta.
Monsieur Macron.
Macron logró la reelección, la logró por poco. Y hubo un crecimiento enorme de la ultraderecha, francesa.
¿Derecha?
Que ya es derecha. No, o sea, porque Le Pen, Marie Le Pen concretamente, ha ido como que cambiando, suavizándose un poco. Pero, digamos, en 20 años pasó del 3% al
40%. Sí, está cañón.
Es una cosa dura. Pero hay algo que debemos entender. ¿Y qué ha pasado en México? ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero? Me refiero a la crisis de los partidos tradicionales, sean de izquierda, sean de derecha. El Partido Socialista francés, no recuerdo exactamente su nombre, pero hace 5 años estaba en la presidencia. Gobernó con Mitterrand. Uh-huh. Hace 5 años estaba en la presidencia. En esta votación perdió el registro. No alcanzó el mínimo de votos. No van a pagar sus gastos. Y, digamos, es una manera de desaparecer. El partido de Sarkozy, digamos, es republicano. Uh-huh, uh-huh. Pues se quedó como en el 5%.
Que es nada.
Que es nada.
Nada.
¿Eso qué nos lleva? Pues sí, está... Lo platicamos. Lo inopinado que es que el presidente López Obrador, en vez de hablar a felicitar a Macron y eso, le habló al tercer lugar, un viejo comunista ahí, medio locochón, ¿no? De eso, pero que le fue muy bien. Quedó en tercer lugar, no llegó a la segunda vuelta, allá en segunda vuelta, pero fue muy bien. ¿Qué pasó con el voto? Para que luego no nos espantemos, ¿no? No nos espantemos de lo que anda pasando en todos lados. Pues fíjate que por la derechosa, Le Pen votaron la gran mayoría de los trabajadores. Por el viejito, alocado, por malhechón, votaron los jóvenes.
Los chavos. Ay, no me digas.
O sea, pero digamos, esto de los viejitos, lo cual me da mucha esperanza.
¡Claro!
Mucha esperanza personal.
Bernie Sanders, por ejemplo.
Yo tengo mi camiseta.
Bernie Sanders, con un voto juvenil gigante. Altísimo, claro. Corbyn en Gran Bretaña, en Inglaterra, también con ese modo. Pero ¿a qué es lo que voy? Pues todo se ha movido de un lado para otro. Entonces... Estados Unidos, porque son así de desarrollo, así se van a quedar, porque no sé
sus,
por qué, pero sus dos partidos y tantán, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Pero aún así, el Partido Republicano se lo comió Trump.
Sí, claro.
¿No? Entonces son cosas... Y al Partido Demócrata estaba a punto de comérselo Sanders, ¿no? Entonces, digamos, hay un campo enorme para los outsiders. Los votos ya no son tan fijos como antes. Los votos duros son muy chiquitos. Un partido que gobierna ahorita puede desaparecer en la siguiente elección. Digamos, aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Está el PRI, que ahorita lo tenemos muy bien con un gran actor, porque son buenos también para la grilla y para presentarse así y asado. Pero, digamos, todo parece indicar que la elección de Hidalgo está complicada,
para el PRI.
Que Morena va bastante bien. Eso indicaría, si pierden Hidalgo, que jamás lo ha perdido el PRI, que el PRI se quedaría con dos
estados.
Estado de México y Coahuila, mismos que entrarán en juego
el año que entra.
Claro. Entonces estamos hablando que a lo mejor en un año, un poco más de un año, el PRI no tiene gobernaturas.
Sí, está cañón.
Imagínate eso. Digo, a Maca, porque todo le vale, es muy indolente.
Exacto.
Indolente.
Y no había nacido.
Indolente.
No había nacido.
Bueno, pero incluso cuando nació estaba el PRI.
¿El PRI? ¿No?
Sí, claro.
Exacto. Y antes también.
Nosotros así pues crecimos con PRI.
Sí,
¿no?
Claro.
Todo eso, por eso decían en aquella canción, no hay nada más difícil que vivir sin PRI.
No hay nada.
Es un gran éxito.
Fue el PRI, fue toda una cultura en México, para quienes no les tocó, de todo, ¿no? O sea, porque estaba el de las tortillas, el deportista,
todos,
el abogado, claro, el arquitecto, el escritor, el premio Nobel, todo el mundo
circulaba por ahí.
Y rájale. Y gobernaba hace 4 años estaba
nada
en la presidencia de la
República.
Nada
más hace 4 años, sí.
Y
hoy podría no estar
el
año que entra, sí.
Entonces, creo que sí estamos viendo, como decían por ahí, pues que no te toque la maldición de ver tiempos interesantes. Pero bueno, indudablemente esto se va a ir moviendo, ¿no?
Sin duda.
Y creo que, digamos, los franceses, porque son muy, muy institucionales, tienen un estado de bienestar muy elevado, muy alto, son muy conscientes de sus cosas. Y siempre que ha llegado y se ha asomado la derecha, la extrema derecha, con el papá de Le Pen, ¿Te acuerdas que la derecha y la izquierda dijeron vámonos juntitos y pusieron un candidato único para que no lleguen estos? Siempre se andan defendiendo de esos posibles excesos, pero...
Pero ahorita ya que estuvieran en la segunda vuelta, ¿no?
No, pues ya nada más ellos y que ganes por poco y un tipo como Macron tan inteligente y talentazo,
pues
talentoso
que se ha viéndose convertido en esos problemas, ahí en el líder, ¿no?
Pero bueno, pues sí, está así complicada y vamos a ver nosotros en los estados cómo se pone. Falta, ¿qué? Un mes para las elecciones.
6 de junio. ¿A qué estamos?
A 5 de mayo.
Un mes, nada más.
Estamos a un mes. Están buenas, parece que está competido y... bueno, Aguascalientes, que insisto, está interesante porque son puras mujeres candidatas. Uh-huh.
Ese está bien padre.
Aunque vayan, van ganando, invítalas.
A ver si quieren todas venir.
Son jóvenes. Sí, yo creo que vale la pena...
Giselo,
echarle,
hay que hacer un programa con
sí,
él.
Sí, hay que echarle un ojo a esas cosas porque están pasando, ¿no? No, antes no veías... A una candidata, ¿no? En un debate era una mujer.
Una mujer, contra si es todo. Que. Si es, si que. Es que.
Sí, yo me acuerdo que estábamos con Josefina en un debate, hicimos un
era la única mujer.
Que quedó muy bien. Dice, ¿cómo serían ellas si fueran mujeres? Claro. Un ejercicio bonito. Josefina nada le sale bien, pero el ejercicio
¿cómo
fue,
no? Sí. Vende harto libro.
Sí, el de la viuda. Y
sí.
Eso, ¿no? No sé si fue un éxito.
¿Cómo?
¿No?
Yo por eso la conocí.
Pero digamos, Josefina hizo, a ver, si Peña fuera mujer sería así, si es... Pero entonces la condición de calificación sí cambia en las mujeres. Aquí, en Aguascalientes, está la del PAN, que parece que va a la cabeza, la del Movimiento Ciudadano, que está creciendo bastante.
Mucho.
Y está de Morena, también mujer. Entonces, en esto de las sorpresas, bueno, no descartemos que antes que era difícil que entrara una mujer a la candidatura a la presidencia, etcétera, pudiéramos en 2024 tener
solo mujeres. Sí.
Tener solo mujeres.
Solo, ¿no?, mujeres.
O sea, ese fenómeno de Aguascalientes está padre.
Estaría muy bien.
Oye, ¿no? Movimiento Ciudadano también cómo ha crecido.
Ahí ha crecido, pues hay que ver también cómo le va ahí.
Hay que ver cómo le va a ir, pero ha crecido mucho.
Está Tamaulipas, que está ahí entre el Morena y el PAN.
Y el PAN.
Bueno, Quintana Roo, que está muy
cargado. Que según algunas encuestas está bastante parejera ya, ¿eh?
Sí. Tamaulipas. Y Tamaulipas es muy complicado de...
leer.
Sí, de encuestar todo, ¿no? Porque no todo el mundo puede meterse ahí, ¿no? Pero sí está pareja, no hay nada para nadie. Sí, el PAN ahí, pues cabeza de vaca, pues, tiene que echar ahí su resto, ¿no? Que ha ido después del intento de desafuero, pues fue ahí creciendo. Y tenemos Quintana Roo, que sí, Morena está más fuerte. Durango, que según esto, yo creo que tiene todas las condiciones. Parece que es muy buen candidato el de la Alianza. Villarreal, que es el que va por PRI, PAN, PRD. Entonces, Hidalgo, ¿no? Que está
Hidalgo.
Carolina, esposa del secretario general del PRI, de Rubén Moreira.
Exgobernador de Coahuila. Exgobernador ella fue de primera Coahuila, dama.
Y bueno, pues está ahí en problemas, todo parece indicar. Pero no es el resultado que siempre se piensa, Morena, y van a arrasar con el carisma del presidente. Pues no, no van a arrasar, sí, van a ganar Hidalgo, sí, pero no van a tener quizá Durango, no van a tener Aguascalientes, no van a ser mella donde había.
Claro.
Entonces, bueno, digamos, en un mes estaremos hablando ya de otras cosas, ¿no? Cómo
hoy
queda,
no es
cómo
exacto,
se compone.
¿Eh?
Y sí, empieza la elección del año que entra, del Estado de México,
sí,
¿no?
Estado de México y...
Coahuila. Y según yo, ya.
Esos
y las demás
estados,
son concurrentes.
Sí, exactamente.
Eso, uy, son, el son, para,
oye,
son para el 24.
Dirás, tiempos interesantes.
Sí, pues
la
ahí estaba.
Delfina.
Pues sacaron a Horacio Duarte. Uh-huh. Déjame decirte algo. Qué bueno que ahorita salió el nombre de Duarte. Porque la semana pasada... Hablamos aquí brevemente de la reforma electoral.
Que porque habían salido
del presidente.
Ellos.
No, y que había una onda de quitar a los pluris, etcétera. Pues bueno, se ve que la reforma no la leyó ni el secretario de Gobernación.
No, porque no era quitar a los pluris, era al contrario.
¿Qué desmadre es eso que
era
dicen?
Era al contrario.
Todo, hasta el presidente andaba diciendo,
sí,
es que los pluris,
los pluris.
Fíjate lo que dijo el presidente.
Y los pluris también.
Es más importante tener relación en el partido que con el pueblo.
Sí.
Bueno, ¿cuál es la propuesta? ¡Puros
pluris! ¡Puros pluris! Lo anunciaron pésimo.
O sea, no, es que ya
no sé. Los que la hicieron.
Bueno, pues a lo mejor, pero los que anunciaron no leyeron lo que anunciaron.
No.
O sea,
no.
El presidente no supo lo que hacía. O sea, porque es una propuesta, yo considero para otro tipo de democracias, ¿no? Pero, en fin, donde tú vas a votar por listas de un partido. ¿Qué se logra ahí? Haces fuerte a los partidos y haces fuerte las burocracias en los partidos. Ya no vas a tener al diputado tratando de ejercerla, aunque sea de coyote, para llevarte un bacheo, ajá, un sistema de salud, una carretera, algo así. No, les va a importar quedar bien con el secretario general, con el secretario de elecciones, con el presidente del partido, porque ahí se van a decidir las candidaturas. Y votes como votes, van a ir subiendo, exacto, los candidatos de la lista, claro, ¿no? Entonces, claro, sí fue, digo, creo que valdría la pena precisar, porque pues, aparte, pero, pues ahora sí que le creímos al presidente.
Claro, ¿no? Pues de eso pues se trata.
Él,
trátalo,
dijo,
¿no?
Él dijo, desaparecen los pluris.
Ni un solo pluri, porque dicen, no, bueno, sirven, pues, para nada.
Y entonces, pero bueno, pues es una reforma que estará, pues ahí como muerta, ¿no? Como la eléctrica. Yo creo, sí, que no va a tener mucho caso que le muevan, que le mueva el PRI, tampoco. Y ya.
Pues, mismo destino, ¿no? Yo creo. Ayer oíste a los ex...
Sí, oye.
Consejeros presidentes, sí, del IFE.
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo, no?
Sí, oye, qué verdad. Era lo que decía, pero ya mejor me queda callado.
No,
ya.
Es que si pasa el tiempo.
Pero si nos vemos, te cae. No, pero... Ahora, creo que sí es... Más allá de un México en el que ganó López Obrador y lo que quería sobre el pasado, etcétera, sí es importante que sepamos defender lo que hicimos y lo que funciona. Y el INE es eso.
Sí, el INE es eso.
Igual, voy a usar el caso de Mac, aprovechado que está aquí.
A ver,
y que vamos a estar pocos días aquí.
Aprovechame.
Mientras por cierto, estaban preguntando que si el señor Zavala va a seguir. Pues claro.
Pues si me invitan, pues claro, y juntan.
Es igualito, sí, el programa, nada más.
Se hacen sus ahorros, exacto, hacen una vaquita.
Es igualito el programa. Nomás más cerca.
Nomás más cerca.
Es igualito, nomás más cerca.
Sí, exacto, claro que vamos a estar ahí, por supuesto. Claro. Clara de Luna.
Sigue el programa.
Y más tiempo, yo creo, ¿no? Ay.
A ver, favor, ¿qué más quieres? Temas,
¿no? Yo hasta estaba proponiendo que fuera de 10 a 12.
Sí.
Porque pues, creo que es cuando más banda se, sí, junta, sí, ¿no?
No, ahí estaremos.
Pero lo que diga la banda.
No es que de 10 a 1, sí, no sé. Sí.
Lo que diga la banda.
Ahí vamos a ir a ver, va a haber sorpresas, ¿verdad?
Sí.
Avisen, ahí vamos, ¿no?
Exacto, harta sorpresa.
Para todos te decía, las licencias, cuando tú y yo éramos jóvenes concretamente, te las vendían en la casa.
¡Claro!
Esa es la verdad. Y entonces,
sacarme una licencia, no tenía ni
un permiso,
que
no necesitabas nada. No pasabas a nada. Era tal el desmadre en ese sentido que la licencia no se aceptaba como identificación.
Sí, no se aceptaba.
Era una cosa, decían. Pero bueno, en cualquier otro país, la licencia.
Claro.
Si ibas con tu licencia y te la aceptaba. Bueno, sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Pero bueno, porque ya todo se fue. Y uno de los grandes méritos que cambió la forma de identificación de los mexicanos, que tuvo validez y que todo el mundo tiene, fue la credencial del lector. Que se sacó hace 40 años, uh-huh, y que fue la lucha de muchos años y que sí fue tan importante. Que ahorita tú eres joven, ¿no? ¿Quieres beber? ¿Quieres entrar al antro? Necesitas tu INE.
A fuerza.
A fuerza. Vais
es
a votar,
un documento
vais a
oficial.
Votar.
Al banco. Claro.
Ni entonces, el pasaporte en el,
exacto,
banco.
No.
Entonces, pero... para que veas cómo estas luchas que se hicieron tuvieron resultados muy relevantes. Y es como si el presidente dice, bueno, pues ahora ya gané y ahora... Ya no se va a necesitar la credencial para votar. Oye, no, espérate.
No, ¿cómo?
Espérate, ¿cómo que no? No, pues no. Es la manera que tenemos de identificarnos, de saber, de tener un padrón, de ser medianamente confiables.
Que, de que
¿no?
no haya muertos votando, ¿no?
Votando o censados.
O
censados.
Sí, para saberlo. Entonces, sí, creo que ahí sí, a veces sí me da un poco de risa porque es el mundo que quiere el presidente, el pleito con su generación. Yo sostengo que el presidente... ganó en 2018 y se fue inmediatamente a 2006. Así, o sea, en vez de decir todos, puta, ya se acabó el pleito.
Nueva era.
Calderón ganó en 2006, 2018 ganó López Obrador, se acabó y pues, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? No. Ah, no, nos vamos para acá, ¿no? Y órale, ya estamos a duro que darle contra, sí, los mismos, etcétera. Y son los mismos como ahora que vimos ahí a los tres expresidentes de ese bueno, partido,
pues defendiendo, ¿no?, esta institución, sí, que ha costado, sí, muchísimo en todo sentido.
Sí, porque mira, más allá de que no pase la reforma del presidente...
Híjoles, cómo han madreado
Exactamente. O sea. Y es el presidente y hay que tomar en serio esas cosas. Hay gente que dice, no le hagan caso. ¿Y por qué seguirle? No, o sea, hay que hacerle caso, hay que saber, hay que puntualizar porque es el presidente de la República. Y donde encuentre un resquicio para colarse y fregarse al INE, lo va a hacer.
Claro, claro. Lo trae así. ¿No?
Entonces, bueno, pero no sabemos.
Hoy, ¿cómo ves lo del aborto en Estados Unidos?
Bueno, pues lo que decíamos, tiempos nuevos, es así, es increíble lo que ha sucedido. Algo que se aprobó en 1973.
Estados Unidos que estén con eso.
Pero bueno, son luchas de los republicanos, de los conservadores.
De siempre.
De siempre.
De siempre, no es nada nuevo.
Y de décadas, ir logrando su mayoría en la Suprema Corte.
Sí, claro. Ahí están los que puso Trump, ¿no?
Y eso, ¿en qué nos pone, Adela? Va a regresar el debate nacional, duro en Estados Unidos.
Híjole, qué regresión.
Digo, qué retroceso, pues la verdad, sí, ¿no? Entonces, mientras todos los países ya dices, bueno, ya vamos
la
pasando.
Democracia,
vamos,
¿no?,
jugando aquí, sácale.
Sí.
Y luego la manera en que se supo, ¿no? Que fue una filtración, que fue algo que sucedió en febrero.
Que seguramente lo que filtraron los otros ministros.
Sí,
¿no?
Sí. Pero digamos, nunca se había dado.
Una filtración.
Una filtración.
Nunca.
Eso nos habla de cómo funciona allá esa Suprema Corte.
Claro.
Pero sí, no suena padre, ¿eh?, lo que está sucediendo allá del otro lado.
Pero bueno, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
El jueves.
Last call.
Se va.
No,
come back.
Pero no.
Bueno,
pero
no. Me voy a llevar la lamparita. ¿Se puede
son mías. No, o sea, ve todo, casi todo.
¿Y tú dónde vas a colgar
lo
tan chingada?
Lo estuve trayendo.
Pero el
casa.
Yo
voy a llevar el Zeppelin.
No. El Zeppelin.
Ese no cabe allá.
No, ahí no cabe. Pero qué tal
yo
que te sorprenda con otra instalación.
No, sí, la rete.
No. Sí, no me
bueno,
rete.
Dame un anillo, aunque sea.
Aunque sea.
Cuélgalo en tu estudio.
Para colgarlos.
Te doy
Le
mi arete.
Le pongo unas velas ahí.
Te doy mi arete, mira.
¿Ese? Ah, órale, mira. Chido.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.